justamente podamos, en este sistema que tenemos acusatorio adversarial, discutir todas y cada una de las medidas que se van adoptando en un proceso penal y que aquellas deben ser respetuosas del debido proceso. A su turno, esta defensa, cuando cuestionó la legalidad de la detención y luego, al inicio de la apertura, sostuve que entiendo que estamos ante un procedimiento que está viciado por las razones que puse en las circunstancias de detención. El artículo 215 justamente establecía que para que poder demorar o arrestar a una persona tiene que haber estado en el lugar del hecho. Claro está que voy a traer esto último que tenía el doctor Fidel Forti, que da la razón a esta defensa, cuando sostuvo que Rojas se había ido de la casa y estaba caminando por la localidad en compañía de Jaramillo y que allí fueron detenidos. Esto da cuenta de lo que enfáticamente, como usted bien resaltó, en aras de garantizar el debido proceso, puse sobre la mesa al inicio, ya decir, ¿quién ordenó la detención de Rojas? ¿Cómo se efectuó? Usted sostuvo a su turno que no había una orden legal para proceder a la misma. Luego, en la dinámica de la audiencia, se trató de encuadrar en el artículo 217, última parte, pero no era eso el fundamento para dar inicio a la investigación. Tras Cartón surge esto de las declaraciones policiales. Sí es cierto, hay fallos del Superior Tribunal de Justicia que hablan de coacción o fuerza para no tomar aquellas manifestaciones espontáneas. Pero va de suyo que en una localidad pequeña y cuando ya estamos ante una persona indicada como posible autor de un delito, de hecho acá se escuchó que se dijo Caneo ya en el hospital lo había indicado con que era Roja, sin lugar a duda, lo más respetuoso del Estado Constitucional de Derecho, teniendo una persona sindicada, teniendo el aparato de persecución penal estatal, la posibilidad de solicitarle al juez penal la detención, ahí se tendría que haber efectuado, y ahí también pedir el secuestro, disponer, como dice el artículo del Código Procesal Penal, un testigo de actuación. No habían razones de extrema urgencia para dar con la orden judicial y proceder al secuestro de una de las herramientas más importantes que tiene este caso. ¿Por qué digo? La Fiscalía sostiene que estamos ante la hipótesis de un homicidio simple. La defensa ha dejado claro en la declaración de Manuel Roja que estábamos ante una legítima defensa, perdón, y eventualmente podríamos llegar a estar ante un exceso. ¿Pero qué sucede? ¿Qué ocurrió? Se secuestró un cuchillo y aquí sí vemos cómo siempre se parcializa de un lado y del otro la declaración del imputado. La declaración del imputado como defensa material es un derecho que él puede ejercer o no. Si lo ejerce, muy probablemente es porque tiene una versión distinta de la hipótesis que tiene la Fiscalía. Y por eso ya comenzamos a poner en tela de juicio acá quién comenzó esta pelea. ¿Pero dónde fue la pelea? Fue en un recinto donde había varias personas que estaban ingiriendo alcohol y seguramente otro tipo de sustancia que la investigación nos va a arrojar luz sobre ese punto. Estaban desde horas tempranas, como ocurre habitualmente con este tipo de hechos, y muy lamentablemente, pero no nos vamos a apartar de la máxima de la experiencia. Varias personas se juntan a tomar alcohol, se provocan, discuten, y sostengo, después tenemos que lamentar un resultado o un desenlace que a toda la sociedad aqueja. Aqueja a los familiares de la persona que falleció. Por otra parte, también a la persona que está siendo ahora dando su versión sobre los hechos que se dieron en legítima defensa y siendo imputada en el delito. Es un joven de 22 años. Entonces, en este tipo de desenlaces trágicos y fatales, perdemos todo como sociedad. Pero eso no tiene que ser un argumento necesario para dejar de lado las garantías constitucionales. La preocupación que tenemos porque los hechos violentos no ocurran, es la misma que tenemos por controlar el consumo de alcohol, pero no podemos perder de vista el contexto y el lugar donde se dio el hecho. A partir de ahí seguramente vamos a tener, como se sostuvo por parte de la Fiscalía, testimonios. Por ahora el hecho ocurrió muy recientemente, esos testimonios tienen todavía, como bien sostuve, la impresión de lo que ocurrió, de cómo si nos juntamos a tomar alcohol después terminamos de esta forma, de esta triste manera. Y testimonios que cuando pasan estas cosas están tenidos a veces de cierta subjetividad, porque empieza esta concepción maniqueísta de decir de qué lado va a estar el bueno y de qué lado va a estar el malo y cómo se dio. Pero insisto, no perdamos de vista dónde se dio el hecho y de qué manera va a impactar tanto en la víctima como en el imputado. Entonces, estos testimonios el Estado los puede cautelar a través de prohibiciones de acercamiento, de contacto, como se hace en la mayoría de los casos. El legislador lo ha previsto. ¿Y por qué es esto? Porque el legislador ha dicho, cuando tengamos maneras de asegurar los fines del proceso, a saber, que el imputado no se fugue o que no haya entorpecimiento, vamos a crear un artículo 227 que le va a permitir al juez tener medidas que sean más razonables y menos gravosas y así asegurar los fines del proceso. Y ya me voy a centrar en hablar y rechazar el argumento del artículo 220, 221 y 222, previa esta introducción. El artículo 220, inciso primero, nos habla de la probabilidad de autoría. Sostuve en su momento que no podemos parcializar la declaración del imputado. ¿Por qué? Porque para unas cosas nos puede servir, para otras no. Si el imputado dice que se defendió, que fue golpeado, que las lesiones en el rostro son visibles a escasas horas que han transcurrido, que estaban alcoholizados. Eso también es un dato, y de hecho nuestro derecho penal lo tiene en cuenta al momento de graduar la culpabilidad. No se le puede exigir a una persona que está alcoholizada, que están tomando desde muy temprano, que se tome tan literal el requisito de la provocación. Reitero, la agresión ilegítima no hace más falta que ver el rostro del imputado y estar presente en él. Cuando hablamos de la provocación, esto de que la gente, en muchos casos lamentablemente, empiezan con discusiones, me miraste mal, me dijiste tal otra cosa, el tono no me gustó. Y esto desencadena alcohol mediante en este hecho que estamos hoy. Pero la agresión ilegítima, reitero, la tiene el señor Rojas. El tema de la provocación será a lo largo de la investigación que se establezca cómo se inició el hecho. Pero no hace falta ahondar demasiado, reitero, discusión de gente que está alcoholizada en una reunión de las que nosotros, los operadores, tenemos conocimiento y hay casos equivalentes. Y casos equivalentes donde justamente se ha resuelto de una forma con la hipótesis que esta defensa aquí plantea. Con lo cual es razonable y es seria la hipótesis que trajo la defensa a esta audiencia respecto de que podemos estar ante un caso de legítima defensa claro o ante, eventualmente y de manera subsidiaria, un exceso en la legítima defensa como prevé el Código Penal. Sí, son discusiones jurídicas, son prematuras para esta audiencia, porque nos falta justamente pericias objetivas, como es el protocolo de autopsia. Todavía no tenemos informado, pero la autopsia se está realizando, no contamos con la causal de la muerte. No contamos tampoco con otra pericia objetiva, cuál es la graduación alcohólica que tenía por lo menos mi defendido al momento del hecho. También el Ministerio Fiscal me ha hecho saber que se les trajo sangre y que hay que establecer ese otro extremo. Entonces, había en cuenta que la hipótesis de la defensa ya está planteada y que resistimos la probabilidad de autoría tal como ha sido presentada por el Ministerio Fiscal, resta analizar qué entendemos por peligros procesales o a lo que hizo referencia a la Fiscalía. Para no reiterar, yo tuve que el Estado puede cautelar lo que es el entorpecimiento de los testigos a través de que se impida el contacto de mi defendido con ellos. Después, con relación el peligro de fuga, en un momento dado esta defensa habló, señor juez, y sostuvo que yo no voy a desconocer que el señor tenga antecedentes, pero sí me generó cierta inquietud el tema del comportamiento del imputado. El artículo 221, cuando habla del comportamiento del imputado, hace referencia a la actitud que haya tomado en otros procesos. Si el Estado lo ha podido someter a proceso y obtener una condena en su persona, eventualmente esta persona se somete al llamado judicial. Ahora bien, traer a colación otras circunstancias de su vida nos pone en la delgada línea, de hecho yo escuché la palabra, modus operandi. Voy a destacar y voy a traer, para ser respetuosa del Estado Constitucional de Derecho, que el derecho penal nuestro es de acto, no de autor. Y nosotros queremos hablar de cómo fue otro hecho que no es no solo pertinente, sino que no respeta la Constitución Nacional y el bloque de convencionalidad, donde justamente tenemos que tener presente que el Estado de Derecho va a juzgar los actos de las personas, no esta situación de traer otro caso acá que ni siquiera podemos resistir, no solo por extemporaneidad, sino porque no es el punto de discusión. Y es importante señalarlo, porque si no, en aras de eso, tener la medida de coerción excepcional, empezamos a traer, como pasó acá, determinadas investigaciones o actos que violentan las garantías constitucionales. A mí me sorprende esto de pedir o solicitar la legalidad de una detención por el artículo 215 y después enderezarlo, como se dice habitualmente, por el 217 última parte. ¿Cuánta razón tenía el maestro Mayer cuando sostenía lo de la bala de plata? ¿Por qué? Porque justamente desde aquel lado es donde se pueden peticionar estas medidas gravosas. Si la defensa no está atenta y requiere y exige, porque es un derecho constitucional que tiene el señor Rojas, que seamos respetuosos del debido proceso, suceden este tipo de avances que no se pueden permitir. Entonces, sostengo, no existe peligro de fuga, porque está claro que el señor Rojas tiene un arraigo fuertemente determinado en la zona. La expectativa de pena sí es una apertura de investigación que la defensa resiste, con lo cual, de verificarse la hipótesis de la defensa, que también es posible, porque pareciera que en esto de ubicarnos la fiscalía en una acusación, la defensa, ahora que ocurrió el hecho, resistiendo, no podemos solo tomar por cierta una sola versión, por lo menos está puesta en crisis, y al poner en crisis con la declaración del imputado, con las evidencias físicas que presenta, de hecho entiendo que también hay un examen médico que avala, y que además, señor juez, esta defensa va a solicitar que en el día de la fecha lo revise el cuerpo médico forense, el doctor Vanegas, que además de las lesiones físicas visibles las constate. Además de este punto, ¿sí?, hay otra cuestión que también se debe validar, que su arraigo está fuertemente determinado en la zona. Por otro lado, cuando hablamos de el entorpecimiento, no podemos perder de vista que cuando uno dice hay muchas medidas que realizar, hay que indicarlas claras, cada una de ellas, y en qué momento las vamos a hacer. Eso también nos exige el artículo 221. O sea, se va a hacer la autopsia, ya está. El arma con que el señor Rojas se hubiera defendido ya está presentada en el legajo de investigación. Habrá que peritarla. La ropa, la sangre que tenía, era eso que evidencia la pelea. Existe. La pelea estaba porque el señor estaba lastimado. También esas prendas de vestir son evidencias mudas que van a dar cuenta de lo que él declaró. Entonces, fundamentalmente, lo que esta defensa va a solicitar a su señoría es que se rechace el pedido de prisión preventiva, que se coja alguna de las medidas que entiendo a través del artículo 227, el señor Rojas está en condiciones de fijar un domicilio en la localidad de Trevelo, junto a su señora madre, aquí presente en esta audiencia. Y también para el eventual hipotético caso que su señoría entienda que esa medida que prevé el código artículo 227, inciso sexto, que se puede fijar de manera alternativa y conjunta, no sea suficiente para cautelar el proceso, subsidiariamente, si usted rechaza el inciso 6, que puede ser combinado, podemos decirlo, con la obligación de presentarse periódicamente ante la comisaría de Trevelin, podría presentarse, si usted entiende razonable, en los días lunes y viernes, dos días por semana, y la prohibición estricta de comunicarse con las personas que han sido indicadas como que han estado presentes en el lugar del hecho, no así con la que todavía no ha sido individualizada, porque también creo que el señor Rojas lo puede requerirse bien, no tiene ningún interés en comunicarse con las personas. Entonces, en esta especie de alternativa que establece el artículo 27, dejo ofrecida la del inciso 3 y la del inciso 6 y la de la última parte que habla de compromiso del imputado. Ahora, si usted entendiera que es insuficiente y que sería necesario avanzar en una medida de coerción, ofrezco la modalidad domiciliaria, que es en el artículo 227, primera parte, en el domicilio de su señora madre, en la localidad de Trevelin. Y esto sin que haga mella en los argumentos que estoy sosteniendo, pero entiendo que si considera, lo ofrezco por un plazo de 3 meses el arresto domiciliario en ese domicilio. Y así lo dejo en visión.
Muchas gracias. ¿La Fiscalía va a hacer alguna réplica?
Brevemente, señor juez, relacionado al.